Bos días. Iniciamos a sesión de relatorios coa participación de María José Turrión García, que vai falar, abordar o tema Memoria e visibilización da muller a través dos fondos documentais de xénero. Experiencias no Centro Documental de la Memoria Histórica. María José Turrión é licenciada en xeografía, pertence ao Corpo Facultativo de Arquivos, Bibliotecas e Museos, foi responsable da biblioteca da sección da Guerra Civil no Arquivo, no Archivo Histórico Nacional, subdirectora do Archivo General de la Guerra Civil Española e directora do Centro Documental da Memoria en Salamanca. Ten traballado, por lo tanto, e ten moita experiencia en documentación de grupos, asociacións de tipo cultural, político, sindical, e tamén ten traballado, e de forma especial, no Centro de Información e Formación Feminista. Motivos precisamente por los que foi invitada a participar nesta xuntanza, xa que ese tipo de documentación dos grupos, asociacións, etc., ten moito que ver, podemos aprender moita desa experiencia precisamente para a documentación e a recuperación da memoria do movimento feminista. María José Turrión ten tamén unha experiencia e unha trayectoria en organización de cursos, participación en congresos ou comisións, como a Comisión de Símbolos, ou agora mesmo, bueno, mellor dito, hai unhos anos, ven traballando nun curso a memoria de mujer que coordina o Centro Documental con a Universidade de Salamanca e que este año está adicado a miliciana. Por todos estes motivos, invitamos a María José, en nombre del Consello da Cultura Galega e da Comisión de Igualdade, quero agradecer a súa participación. María José contestou entusiasta, de forma rápida, a esta invitación, un entusiasmo que la caracteriza. Muchas gracias y tienes la palabra.
Gracias. ¿Tengo ya? ¿Tienes que cortar el tuyo, Carmen? ¿Ya está? Vale. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras de presentación y también por la invitación para asistir a estar hoy aquí con todos ustedes, trabajar también un poquillo. Estuvimos ayer trabajando en el magnífico informe que están elaborando. Agradezco, por supuesto, a la vicepresidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez Blanco, que hemos estado acompañados hace un momento con ellas, a María José Agra Romero, coordinadora de la comisión, y, como no, a Marian Mariño Costales, que está elaborando, junto con Carmen, este magnífico informe. Gracias a todos ustedes también por estar hoy aquí, en este día de calor, como muy bien ha dicho María José con anterioridad. Y yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar. Yo voy a intentar realizar una exposición, una conferencia que va a ser parte presentación del propio Centro Documental de la Memoria Histórica y parte incidir en los documentos, en la documentación de género de mujeres que tenemos custodiados en el centro. Hay dos etapas claramente diferenciadas que voy a tratar de exponerles a ustedes en cuanto al ingreso de los fondos que determinan en parte la diferencia en la documentación. Aquí estamos. Les presento la sede, para los que no la conozcan. Esta es la sede, la fachada del edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica actual. Tiene anexo unos depósitos documentales de reciente construcción, del año 2000, y está en vías de ejecución de obras. El nuevo edificio, que va a ser un poco la parte amable, la de difusión, que va a llevar el Centro Documental de la Memoria Histórica con todas las funciones realmente importantes de relaciones institucionales, difusión de fondos, exposiciones temporales. Como digo, es un edificio que se está rehabilitando cercano a la Plaza Mayor de Salamanca, con lo cual eso más un depósito documental, que ese sí que nos ha pillado la crisis, así como el de remodelación, parece que sí, que se terminará en el en el año 2013, dejemos la medieval. Este otro depósito, desgraciadamente, a pesar de ya tener redactado el plan de necesidades, no parece que lleve vías de ejecutarse. Bien, esa es la fachada. Y lo que me gustaría decir en esta primera parte es un poco el origen de los fondos del actual Centro Documental de la Memoria Histórica, porque tiene dos fondos, como he comentado anteriormente, atendiendo al origen, al ingreso, de clara diferencia. Tenemos un fondo heredado de las incautaciones realizadas por el ejército de Franco durante la Guerra Civil Española, a medida que avanzaban posiciones en torno a la zona donde estaban las fuerzas republicanas, fundamentalmente con la caída de Bilbao, precisamente en junio del 37, es cuando este ejército republicano comienza a requisar, a entrar en todas aquellas casas de particulares, de republicanos conocidos pues, por sus actividades políticas o sindicales, en casas del pueblo, actividades culturales, sindicatos. Todo tipo del ejército republicano también fue incautada su documentación. Entran, como digo, a partir de junio del 37, en un principio con una clara intención, que es la de organizar una contrapropaganda. Conociendo al enemigo, bien, podremos realizar una mayor estrategia frente a ellos. Y entonces, en un principio, es una clara idea de reorganizar esa contrapropaganda, pero rápidamente se dan cuenta que están adquiriendo una información muy valiosa para conocer al enemigo y, sobre todo, para reprimirlo. Es esa la labor que van a realizar durante todos los meses, años que dura la Guerra Civil, de requisa, unos equipos especializados en estas requisas. Van a enviar a Salamanca, porque tiene su centro aquí, van a enviar a Salamanca y toda esta documentación. En Salamanca se va a procesar, digamos, y se va a elaborar una serie de fichas que va a dar lugar a un importante fichero, que luego veremos también qué funciones cumple en etapas ya democráticas, pero es un importante fichero para la represión. ¿Por qué? Porque es un fichero que informaba, es un fichero onomástico, evidentemente, de personas, que informaba a los organismos represores, como podían ser auditorías de guerra, gobiernos civiles, tribunales, consejos de guerra, tribunales de depuración de funcionarios o de personal trabajador de Renfe, La Moneda, abogados del Estado, de cualquier tipo de trabajador. Una persona que quería ya en pleno franquismo entrar en un trabajo, solicitaba trabajo, lo primero que hacían era solicitar los antecedentes políticos, sociales, porque no es un organismo policial, claramente. Entonces, lo que solicitaban eran información político-social de las actividades de esas personas. Bien, informaba entonces en base a esa documentación que había sido incautada. ¿Por qué se sitúa en Salamanca el Centro Documental de la Memoria Histórica ahora y antes? Tuvo diferentes, a lo largo desde el 37 en adelante, tuvo diferentes nominaciones estos organismos. Empezó la OIPAO, la Oficina de Información, de Actividades Antimasónicas, de Propaganda, luego la Delegación de Recuperación de Documentos, hasta llegar a la Sección Nacional de Recuperación de Documentos. Es el último organismo que organiza esta documentación incautada. Bien, decía, ¿por qué está situada en Salamanca? ¿Por qué se lleva a Salamanca? Es muy sencillo. Estos organismos, primero represores, dependían directamente de la Secretaría Particular de Franco. Y Franco tenía su cuartel general en los primeros meses, lo sabemos de la guerra, en Salamanca y en este edificio, que es el Palacio Episcopal, y que está realmente como a 30 metros de la actual sede y de la que entonces también fue sede, porque el Centro Documental de la Memoria Histórica conserva la misma sede de los organismos de donde estaban incautadas esa documentación, ¿vale? ¿Qué tipo de documentación incautan? Pues de todo tipo. Imaginemos, por ejemplo, que entran en una de nuestras casas, si somos profesores de historia, pues posiblemente tengamos una biblioteca magnífica de libros de historia o de folletos sobre historia. Si nos gusta la literatura, o además de ser profesores de historia, nos gusta la literatura, pues nos encontraremos con una magnífica biblioteca si somos buenos lectores. De esa manera encontramos con una riquísima, por ejemplo, fondos bibliográficos. Yo antaño llevé hace tiempo la biblioteca del centro y puedo asegurar que para los estudios de los 30, 40 primeros años del siglo XX tenemos unas colecciones muy importantes y que no existen en otros centros. Yo en otra ocasión también, en una conferencia sobre patrimonio y preservación de patrimonio documental, he hablado como algo que en principio pues es algo hostil, una guerra, es algo hostil y amoral, ¿no? Que te saquen de tu casa tu documentación, se la lleven además para los fines que se llevó, cómo eso también ha llevado a preservar una documentación que posiblemente, bien por incendio, como ocurrió, por hechos de guerra, de unas granadas, por la propia quema de los elementos cuando acaba la Guerra Civil, los republicanos, todos lo sabemos también, quemaban sus ficheros y su documentación para que el enemigo no les identificase, ¿no? Muchas son las causas de destrucción documental y las sabemos. Bien, en este caso, eso también sirvió para preservar una documentación que, insisto, yo puedo asegurar que, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional no consta. Existe en el centro una colección de publicaciones periódicas de prensa de la Guerra Civil que es única. Una colección de carteles de la zona republicana. Sí, bueno, creo que es obvio. Toda esta documentación de la que estoy hablando es toda documentación, digamos, referida a la zona republicana, ¿no? A elementos, como decían, desafectos al régimen de Franco. Bien, pues nos encontramos documentación de biblioteca, unas colecciones que vamos a ver luego de fotografías, realizan con el fin de represión también, pero se incautan con fotografías que luego las ubican en unas buenas colecciones de carácter represor, tarjetas postales, hojas de propaganda, por supuesto documentación de archivo, objetos. Entre los objetos tenemos, por ejemplo, cinturones republicanos, insignias de casi todos los partidos y sindicatos, banderas, increíble. Bueno, sí hay que decir una cosa, que toda esta incautación se organizaba en dos grandes secciones. Una, la referente a lo político-social, que básicamente es la que estoy hablando ahora, y que tenía una oficina y unos equipos de recuperación encargada de ella, y otra, la de masonería. Así como los equipos de recuperación de todo lo político-social, partidos políticos, sindicatos, etcétera, se reducía a las zonas nuevas donde iban entrando, iban conquistando el terreno, la recuperación masónica se realizó en todo el territorio español. Eso, vuelvo a hablar de la protección o preservación del patrimonio documental, hizo que en Salamanca y en el actual Centro Documental de la Memoria Histórica se conserve uno de los mejores archivos de la masonería. De hecho, con los efectos que incautaron a la masonería en época de Franco, los organismos represores realizaron un museo masónico de gran interés. Una de las cosas más visitadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica es ese museo masónico junto con el fichero general del cual les estoy mostrando en este momento una fotografía. Este es el fichero al que aludo, que existen aproximadamente unos 3 millones de fichas y que sirvió para la represión. En la actualidad, y a partir de etapa democrática, se ha utilizado justo para lo contrario. De hecho, en ocasiones cuando enseñamos el centro y mostramos esta sala de fichero general, siempre lo decimos, si Franco levantara la cabeza. Porque desde que entramos en democracia ha habido una serie de normativas, ayer discutíamos Carmen y yo sobre si una más que otra o antes o después, el hecho es que existen desde el año 76 un conjunto de normativa reparadora y voy a hablar, por ejemplo, de la 37/84, que en el centro es quizá la que más explosión de documentación, de solicitud para documentos tuvimos, es la referida a los oficiales del Ejército Republicano. A partir del 84 se comienza anteriormente también, pero es cierto que fue una explosión grande esa ley, la 37/84. Se dirigen al centro para solicitar documentación que acredite que ellos han pertenecido al Ejército Republicano para poder cobrar una pensión. Y gracias a este fichero, porque claro, es que no existía otro testimonio más que sacas la ficha. Bueno, tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, he elegido, bien es cierto, las fichas referidas a mujeres, ya que estamos en documentación, bueno, pues, o intentando recuperar un poco y dando visibilidad a la mujer y los fondos documentales que podamos conservar de la mujer. Si hubiera sido el caso de un oficial del Ejército, pondría en la ficha Ejército, oficial del Ejército Republicano, su cargo, etcétera. Y con eso se hacen certificados, se emiten y gracias a eso lo presentan en Hacienda y pueden cobrar una pensión. Bien, vamos a centrarnos un poco más ya en lo que podríamos investigar sobre lo que supuso, por ejemplo, la represión para la mujer o qué actividad tenía la mujer, o qué presencia tiene en este fichero de represión la mujer. Entonces, para ello podemos tener varios ficheros donde podemos indagar y buscar a las mujeres. En los últimos tiempos hemos escaneado, y es cierto que hemos metido la variable de sexo para poder realizar unos estudios de manera automática, informatizada, muchos más, para que nos den las encuestas de en este fichero hay X mujeres frente a X hombres. Este es un ejemplo, Elena Inver, consta en la credencial del PC de México como miembro de la delegación de los milicianos enviado por el Comité Central de Milicias al PSU y el Gobierno de la Generalidad. En la fila de abajo, la última línea, vemos carpeta 815, expediente, esa es la referencia, la asignatura, muchos de ustedes son ya bibliotecarios, creo, o documentalistas, saben que es la referencia a la que remite esta información. O sea, ellos de la documentación que incautaban, hacían un resumen de la información del documento, hacían la correspondiente ficha encabezada por el apellido y los nombres y iba a esa sala de ficheros que he mencionado anteriormente y que hemos visto la fotografía. Con estas fichas es con las que valen para informar al resto de organismos represores. Esta es otra ficha de ese mismo fichero general, Francisca Oceda, figura en libro registro del Socorro Rojo Internacional, y Legajo, Madrid, PS. Según traían la documentación, la organizaban dependiendo del sitio, del origen geográfico donde venía. Entonces, si venía de Madrid, decían sección político-social Madrid. Si venía de Barcelona, sección político-social Barcelona. De Gijón, sección político-social Gijón. Bilbao y así un largo etcétera. Para que veamos que no hay nivel en la edad, he fotografiado o digitalizado aquí el nombre de Hortensia Viarín Serne, 15 años, afiliada al Grupo Infantil Socialista. Tenemos también fichas con niñas de 7 años que han sido evacuadas y por el mero hecho de haber sido evacuadas figuran en este fichero. Creo que, aunque no es un movimiento feminista de tercera generación, como en realidad son las jornadas, creo que nos resulta a todos interesante poder dar visibilidad también a estos fondos de guerra civil, creo, tremendamente expresivos de una realidad. Este es otro fichero, esta ficha se corresponde con otro fichero, pertenece al fichero del 5º Regimiento, era un fichero que se elabora en los inicios de la guerra muy rápidamente. Las milicianas en un principio salieron corriendo a luchar. Con uniformes o uniformes se apuntaron rápidamente. En el 5º Regimiento, básicamente del Partido Comunista, en su mayor parte, existió la presencia de muchas mujeres. Ahí están, tenemos un fichero específico de ese 5º Regimiento de Madrid y bueno, pues nos proporciona, además de su fotografía, en los otros ficheros no tenemos la imagen fotográfica, con gran fortuna en este fichero sí. Y tenemos pues esa imagen bueno, pues evocadora, ¿no?, de lo que significa una fotografía, junto con la edad. En este caso también tiene 15 años, viene su nombre, la profesión, estudiante. Otra ficha también de ese fichero del quinto regimiento es esta. En esta ocasión tiene de profesión mecanógrafa. Generalmente el grueso se apunta entre los meses de julio y noviembre. Es cuando hemos detectado la mayor presencia en cuanto ingreso en el quinto regimiento. En esta ocasión es otra mujer, Joaquina Martínez Gallego, casada, viene del Partido Comunista, como podemos leer, muy tempranamente se afilia. Vemos 20 de julio del 36. Posiblemente estuviera como responsable, según pone aquí, en la cocina del regimiento. Hay otros ficheros también donde podemos indagar y buscar la presencia de mujeres, que es el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas o el TOP. Estos ficheros los he dejado separados porque no se realizan con documentación incautada, sino que el tribunal, el primero especial de la represión de la masonería y el comunismo, empieza a funcionar con la propia ley del mismo nombre y, como su propio nombre indica, bueno, pues es un tribunal que persigue a los masones y a los comunistas. Este tribunal tiene gran contacto con la Delegación Nacional de Servicios Documentales, la que organizaba, gestionaba esos informes en época franquista, y entonces, al suprimirse en el año 64, luego hay una comisión liquidadora que creo que llega hasta el 72, al suprimirse el tribunal, lo que hace es que, como habían estado tan imbricados y en tan fuerte relación, de hecho, algunos miembros del tribunal forman parte también de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, como Marcelino Uribarri. Entonces, cuando se suprime, digo, lo que hacen es enviar este archivo completo a la entonces Delegación Nacional de Servicios Documentales y envían también, lógicamente, el fichero que lo gestiona. El de responsabilidades políticas, todas, yo creo que, o casi todos ya le conocemos, o el Tribunal de Orden Público, esos han llegado en la actualidad al Centro Documental de la Memoria Histórica en el año 2008, si no me equivoco, en diciembre del 2008. Esta es una ficha del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Es la ficha de Victoria Ken. Tenemos aquí también a Clara Campoamor. Tenemos a un importante elenco de mujeres que podemos indagar y seguirles la documentación que han elaborado en base a ellas. Esa ficha anterior del tribunal lo que nos remite es a este expediente. Este ya es la cubierta, digamos, la portada de un expediente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en el cual ya se ve todo el auto del procesamiento. Esto es documentación que podemos encontrar entre la documentación incautada y muchísima documentación. Luego veremos agrupaciones de mujeres, pero también de manera individual pues nos podemos encontrar con el archivo, por ejemplo, de Federica Monseni. Si yo digo, a lo mejor, Yerta Poril, pues ustedes no saben quién es, pero algunos sí, algunas sí. Es Yerda Taro, la famosa fotógrafa de guerra que acompañó a Robert Capa. De los dos, lo que pasa es que he sido un poco machista al revés y le he quitado al pobre Capa. Bueno, la ficha de arriba es de Robert Capa. Como en esta ocasión no nos interesaban más que fichas de mujeres, la he eliminado. Pero tenemos, se custodia en el centro una serie de fichas de fotógrafos y de periodistas que vinieron desde fuera y que les daban el sello para que pudieran entrar y ejercer las labores de periodistas o de fotógrafos, en este caso de fotoperiodistas. Se me ha olvidado, la tenía por algún lado, la fotografía de Yerda Tara, que está absolutamente preciosa. Dentro de esa colección que dije antes de fotografías que habían incautado, hicieron una colección, en el centro se llama Colección PS, Esa forma parte de esa colección, al igual que esta, iban colocando en cartulinas de color oscuro, como pueden ver, tamaño folio, una serie de recortes, en ocasiones recortes de prensa y en ocasiones fotografías originales. Esta la he sacado porque me parece, primero, la época, o sea, ¿a qué personajes estamos fichando? ¿A qué personajes estamos fichando? Estamos en la Guerra Civil, bueno, pero yo me he encontrado a Cervantes también, en este fichero. O sea, yo no sé si el grado de cultura o de... No lo sé, pero bueno, entonces, bueno, pues Concepción Arenal obviamente estaba aquí, estaba fichada. No creo que en el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo la condenasen en rebeldía, pero bueno, hay algunas que me he encontrado que sí, que ya están muertas y, bueno, pues dicen que están en rebeldía. Sí, pero quería hacer otro comentario. En esta ocasión, ABC realiza, en época de guerra civil, esto yo creo que es en el 37, cuando publica unas hojas que lo llama Galería de Imágenes, y dice que representa esa Galería de Imágenes que sacaba, pues me parece que era los jueves y los viernes, dos veces a la semana, en el Madrid Republicano, y dice que son figuras de la democracia mundial. En las 63 que yo tengo contabilizadas, solamente hay dos mujeres. Una es Concepción Arenal y la otra Dolores Ibárruri. O sea, 63 figuras de la democracia mundial y dos mujeres. Era un dato que quería sacarlo a colación. Y estoy hablando del Madrid Republicano, que si vamos para el otro lado, imaginemos. Muchas de las mujeres que son fichadas, yo no sé si alcanzan a ver que debajo de cada fotografía carne está el nombre de ellas. Con ese nombre hay otro fichero, el fichero de PS Fotografías, con el cual ellos tenían muchos ficheritos para buscar, como estamos viendo. Estaba el fichero del Quinto Regimiento, estaba el fichero que nosotros llamamos fichero general, este fichero de PS Fotografías, estaban los ficheros de masonería. Hacían una búsqueda por todos, en ocasiones están interrelacionados, te puedes encontrar pues a Clara Campoamor en un fichero normal, luego también en el de la represión de la masonería y el comunismo, en el de masonería también, a Carmen de Burgos. Anónimas, digo, y otras que forman parte de importantes organizaciones, incluso internacionales. En este caso, Bernadette Cataneo y María Ralate, que, como saben, formaban parte del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra del Fascismo, en el año 37 realizan una visita a España, entre otras cosas, para anunciar a sus colegas, a la Agrupación de Mujeres Antifascistas, a las varias agrupaciones que constituían esa agrupación, que se había creado en París, bueno, pues un comité de ayuda para los niños y para las mujeres antifascistas que recogía dinero, donaciones de todos los países del mundo, se centralizaba en París y desde París Bernadette, como secretaria, organizaba el envío de esa ayuda. Entre esas he recogido varias de PS Fotografía porque también es cierto que estoy preparando otra ponencia de la mujer en armas, de la miliciana, y quizá también me resultase un poco más fácil el mostrarlas. Vemos a otra cría preciosa aquí, que es Maruja del Castillo, alférez del 5º Batallón, parece que pone. Las tienen fichadas completamente, esta mujer modernísima que vemos ahí abajo, Isabel Lena. Sí, estudiante quizá, antitanquista me parece que es. Esta es antitanquista, sí. Participaron en la lucha esta Mica Echevere. Mica Echevere, bueno, pues tenemos en el centro una discusión terrible porque en algún momento Agustín Centelles la identifica como Victoria Kent y entonces, bueno, pues yo he visto como Antonina Rodrigo desde Barcelona la ha identificado mal identificada, pero bueno. Mica Echevere, en principio, es esta que aparece aquí, la única de la página, la única mujer, es una anarquista argentina que vino a luchar, de estas mujeres solidarias, muy comprometidas. Se quedó hasta el final de la guerra, murió su marido, en Sigüenza creo que murió su marido, en la batalla de Sigüenza. Ella se quedó y bueno, pues los compañeros la hicieron capitana por su responsabilidad, por su manera de... Y la nombran capitana y está así hasta el final de la guerra, que se va a vivir a París. Vuelve a Argentina, en Argentina no está al gusto, y se vuelve al París de la Segunda Guerra Mundial, que era, le aconsejaron que no fuera. Y al final sus cenizas, bueno, pues como ella quería, acabaron en el Sena, en su río Sena. A Mica la podemos igual seguir desde una ficha del fichero general, el PS Fotografías. Yo digo que la memoria se constituye en estratos. En el Centro Documental de la Memoria Histórica, la memoria es concéntrica, porque casi todo nos lleva a todo. Incluso ahora, desde época actual, volvemos a través de círculos concéntricos y se establecen unas redes de comunicación, cuando menos interesantes. Más mujeres, el fondo fotográfico, como podemos ver, es un fondo muy rico para poder seguir el papel de la mujer. Hemos visto fotografía, en papel de archivo veremos diversas agrupaciones de mujeres libres, como son las mujeres libres y la de carácter libertario, como muchos de ustedes sabrán. Esta agrupación hicieron una labor importantísima de difusión de las ideas amor libre, sexualidad, unas mujeres adelantadas en su tiempo e incomprendidas por sus compañeros anarquistas, como no podía ser de otra manera. Además de esa agrupación de mujeres que edita una revista que lleva el mismo nombre de ellas, nos encontramos con otro tipo de asociaciones, como son la Agrupación de Mujeres Antifascistas, AMA, que agrupaba a la Unión de Dones de Cataluña, a la Unión de Muchachas y a la Alianza Nacional de Dones Jóvenes. En la documentación de archivo y de este tipo tenemos la propia política, como podía ser esta, y luego otro tipo de documentación más sindical, las agrupaciones femeninas de los partidos políticos, encontramos bastantes también, las secciones femeninas, y luego de carácter sindical, en algunas constituían ellas mismas los sindicatos, pues en labores como botoneras, modistas, tal, era todo formado el sindicato por mujeres, o la sección sindical por mujeres. No son archivos completos, es decir, no son archivos aquellos que el organismo que crea el documento, que lo seguimos hasta que desaparece el organismo. No, allí son, pues eso, lo que es una incautación. Nosotros no podemos decir que de la época de incautación tengamos, como luego vamos a poder ver en el CIFE, que son archivos completos, digamos, desde su fundación y creación, que podemos hacer un organigrama, serie de correspondencia, serie de contabilidad. Aquí no podemos hacer ni nada. En ocasiones nosotros abrimos fondos, por eso es tan complicada la identificación de los fondos de la guerra civil. No es una tarea sencilla, porque por un lado muchas de las organizaciones han desaparecido. Otras organizaciones cambian de nombre. Otras muchas no sabemos las funciones que tenían porque solamente tenemos un papel y un documento y en ocasiones ni siquiera está firmado. Realmente la labor de los archiveros que han estado trabajando con esta documentación durante todos estos años de verdad que es encomiable, porque ciertamente si hay documentación o archivo difícil para catalogar y describir, identificar los fondos, es esta documentación incautada. Bien, pues documentación de archivo, como decía, con estas agrupaciones, que no son documentaciones, insisto otra vez, de archivos completos. Por supuesto, la de biblioteca y hemeroteca. Aquí tenemos, pues, desde que se habla sobre las mujeres, folletos, libros escritos por mujeres impresionantes, en las cuales dejan toda su ideología. E insisto una vez más, muchos de estos folletos o libros ni siquiera se conservan en la Biblioteca Nacional. Hay series, por ejemplo, La novela ideal, para realizar un estudio sociológico de lo que leía el obrero, el campesino, pues tenemos las series completas, pero unas novelas, unos folletines que se pueden hacer estudios maravillosos. A partir de 1977, voy a intentar darme prisa. ¿Cómo voy, Carmen? Es que no sé a qué hora hemos empezado. Menos 20, te queda cuarto de hora. Cuarto de hora, bien, vamos bien entonces. Vamos bien. A partir de 1977 se suprime el último organismo que gestiona estos fondos, que es la sección de servicios documentales, antes Delegación Nacional de Servicios Documentales, y los fondos, se suprime la sección, se suprime el organismo, pero los fondos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con tanto libro y tanto documento? Pues deciden adscribirlos al Ministerio de Cultura en el año 77 y quedan ahí en otro limbo, como decíamos ayer, que no son tierra de nadie. Ya en el 79 lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a crear, digo lo que hacen las instituciones correspondientes, desde el Ministerio de Cultura, se decide crear una sección que se va a llamar Guerra Civil, pero que es una sección del Archivo Histórico Nacional. El Archivo Histórico Nacional, como muchos de ustedes sabrán, tiene secciones, la sección de desamortización, antaño sección de Osuna, bueno, varias secciones. Bueno, pues una sección más, la de Guerra Civil. Como hay mucha documentación en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, no hay sitio, pues lo que hacen es, y además Salamanca un poco se levanta en armas y dice, ¿cómo que llevar este archivo que ha estado toda la vida aquí? Muy bien, pues creamos la sección del Archivo Histórico Nacional y lo dejamos en Salamanca. Tenemos ya una unidad democrática, empieza ya su función de reparación, a servir al ciudadano que resulta beneficiario de esas leyes reparadoras y también a la investigación que hasta ahora había estado cerrada. Reparación, investigación y, como no, difusión. Ese archivito, ese museo, por ejemplo, de Logia que había comentado antes, qué pena que no he puesto una fotografía, que resulta muy ilustrativo, lo que hacen los organismos es recrear una logia que no es verdad, aunque utiliza elementos de la masonería como bandas, mandiles, las sillas, porque son todo objetos incautados, pero hace una recreación un poco ridiculizando a la masonería, porque quiere ridiculizarla. Entonces, cuando nosotros mostramos en la actualidad esa sala, tenemos antes un vídeo que lo advierte y lo dice, ojo, o sea, una logia masónica no es esto. De hecho, hay una mezcla de elementos que se ponen en diferentes logias. Y pretendía el régimen de Franco, pues eso, ridiculizar, que la gente tuviera miedo. Hay un espacio muy reducido en el que se dice que el aprendiz de pasar toda la noche, al igual que los estudiantes en la Universidad de Salamanca, por lo menos tenían que velar en la capilla de Santa Bárbara antes de ser doctores y pasar toda la noche allí. Bueno, pues aquí en la masonería también dicen, en un espacio muy reducido, yo creo que tiene metro y medio cuadrado por metro y medio o menos, una mesa, una calavera, todo oscuro, un pájaro colgando, una horca, o sea, es tétrico ver eso. Pena que no haya traído la... Pero como iba a hablar de fondo de mujeres, pues no lo he traído. Bien, pues entonces nosotros ahora lo enseñamos, lo mostramos y sobre todo lo explicamos, lo contextualizamos con la realidad actual y con la realidad pasada de la dictadura. En el año 99 se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española, se suprime la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional y entonces se decide crear un archivo estatal, pero independiente del Histórico Nacional. Y es cuando se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española. Y luego ya en junio del 2007, por Real Decreto y avalado por dos leyes, la 21/2005, que era la que devolvía a la Generalidad de Cataluña los papeles que se habían incautado, y luego el Real Decreto de creación y a posteriori la propia Ley de Memoria, que una vez más incide en la necesidad de la creación de este centro. Entre las funciones del centro se encuentran las de reunir y recopilar y centralizar todas aquellas fuentes que se hallen dispersas no solamente por el territorio nacional, sino también en el extranjero, pues como consecuencia del exilio español, intentar recopilarlas y centralizarlas en este centro y al mismo tiempo realizar labores de estudio, facilitar el estudio de esos fondos documentales y la difusión de los mismos. colaborar con otros organismos para asesorar y para informar en todos los temas de reparación. Y lo que es más importante, en mi opinión, esto lo es también, pero hay una cosa que diferencia mucho al Centro Documental de la Memoria Histórica del anterior Archivo de la Guerra Civil, y es que el Archivo de la Guerra Civil solamente se preocupaba guerra civil y, como mucho, exilio. En el Centro Documental de la Memoria Histórica lo que se hace es ampliar el arco cronológico de estudio y de interés, de tal manera que se va desde la República, bueno, en realidad desde la Guerra Civil, pero bueno, introducimos la República desde 1931 hasta la transición, porque entendemos que la memoria más reciente, digamos, ocuparía todo ese arco cronológico, que de alguna manera tiene que ser tratado, estudiado, como todos lo estamos viendo a través de medios de comunicación, de estudios, de asociaciones de memoria, etcétera. Hay una biblioteca en la actualidad, importante biblioteca, que se ha seguido enriqueciendo. Teníamos esa rica biblioteca de incautación. Se ha seguido adquiriendo fondos a través de compras o de donaciones. Se ha informatizado todo el fondo. Cuando yo entré a trabajar en la biblioteca en el año 89, me parece que fue, estaba en sacos. O sea, no estaba ni siquiera inventariado. Lo que hicimos fue, como lo informatizamos, lo que corría, yo llegué a informatizar unos 50.000 registros, con lo cual corría mucha prisa por lo menos tener el acceso del título y del autor, porque al estar informatizado generalmente en el título ya te está dando la materia de estudio. Si tú estás estudiando los molinos de Cantabria y está en el título los molinos de Cantabria, con que busques en el ordenador molinos te va a salir. Entonces, para, digamos que avanzar y al menos tener localizados, inventariados todos esos libros, lo que hicimos fue algunos solamente título autor. Había folletos importantísimos, unos 8.000 folletos, una colección de folletos maravillosa. Y yo creo en aquel entonces que lo prioritario era informatizar todo el fondo. Bien, este fondo se puede, lo digo por todos ustedes, pueden acceder al fondo, hay un catálogo colectivo de todos los archivos estatales. No lo he dicho, pero el Centro Documental de la Memoria Histórica orgánicamente depende de la Subdirección de Archivos Estatales, de la Dirección de Bellas Artes, ahora es que ha cambiado, no me la sé, Dirección de Bellas Artes, no sé si Patrimonio Documental y Archivos y Bibliotecas. Antes era la Dirección General del Libro. Luego ya hay un secretario de Estado y, por último, el Ministerio de Cultura, con lo cual es un organigrama un poco largo y con poca autonomía. Bien, entonces, como somos muchos los archivos estatales, Corona de Aragón, Chancillería, Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración, todos tenemos en red un catálogo colectivo con nuestras bibliotecas. Y además de ello, además de ese catálogo colectivo de todas las bibliotecas de esos archivos estatales, consultable, por supuesto, para el investigador, tenemos el portal de archivos españoles. Llevamos trabajando en él ya todos los archivos 6 años, yo creo, realizando continuas mejoras, que siempre se ve que cuando se pasa de un sistema a otro es terrible, y nosotros ya hemos emigrado a 3 sistemas. Este parece que ya los técnicos lo tenemos controlado y parece que el usuario también, aparte que se va mejorando lógicamente de continuo. Pero bueno, Carmen me decía precisamente ayer que ya lo ha manejado y que le parece una herramienta fundamental. Parte de los fondos, además, se pueden ver que están digitalizados. Vamos digitalizando en la medida que los recursos económicos y humanos nos lo permiten. Entonces, primero va la descripción de los fondos y las colecciones hasta la unidad documental más sencilla, lo solemos hacer, y una vez que lo tenemos en la unidad documental más sencilla, digitalizamos esos fondos y los ofrecemos directamente la imagen al investigador, con lo cual es evidente, y todos estamos de acuerdo, que estamos democratizando los archivos en España, al menos a nivel estatal. Alguien ya no se tiene que desplazar, que eso siempre resulta muy costoso, es el viaje, es el hotel, es el no tener el tiempo, si sois profesor o si se está trabajando, y bueno, pues que desde tu casa puedas acceder a una descripción, ahora mismo yo creo que es un lujo. Esta es la sala de investigadores, que generalmente se llena en época de verano, de vacaciones, suelen venir profesores de enseñanza secundaria y también de universidad, por tanto aprovechan las vacaciones generalmente, pero lo que sí utiliza el Centro Documental de la Memoria Histórica de una manera cada vez más, además lo vemos en las estadísticas, es el correo electrónico. Además, Ale, si ustedes quieren, tienen documentación, solicitar documentación sobre cualquier tema o cualquier persona. Tenemos equipos especializados en búsqueda y localización de documentos que prácticamente a vuelta de correo desde el servicio de referencias les atienden y les dicen qué hay, qué no hay y si lo quiere fotocopiar o una reproducción en el caso de que lo haya. También se sirve a nivel de exposiciones, para reproducciones en publicaciones de libros, etcétera. Esta es una imagen del depósito documental de la biblioteca. Son libros antiguos, con el fin de no… Como hay mucho bibliotecario aquí, 5 minutos. Con el fin de no deteriorar los libros, que nos parece un crimen pegar el tejuelo, que todos los bibliotecarios… Pues ideamos un sistema al principio, como eso es lo que tiene, bueno, pues llegar a una cosa que no se ha hecho nada. Entonces, puedes elegir, ¿no?, la manera. No es cuando ya entras y ya tienes un programa establecido y tienes que seguir. Bueno o malo es lo mejor. Yo siempre lo aconsejo. Que aunque sea malo, se siga siempre la misma norma. En este caso, como pudimos elegir, lo que hemos hecho son unas sencillas bandas de papel. Se le pone el tejuelo, el número, la asignatura en la banda y a modo de solapa lo introducimos en el libro. Estamos hablando de ejemplares a lo mejor de 1800 y pico, de 1110, de 1910, la dislexia, por Dios. Y entonces, bueno, pues es un respeto al ejemplar que nos parece importante. Incorporados iconográficos. Voy a darme un poquito más de prisa ya aquí, pasar por encima que dentro de los fondos que a partir del año 79 adquiere el Ministerio de Cultura, quizá lo más importante sea decir que no solamente va a adquirir fondos de la zona republicana, puesto que el archivo ya era rico en ello, sino que también va a intentar conseguir fondos de la zona nacional para que se pueda realizar un estudio realmente de ambos. De hecho, en el AGA está el Fondo de Sección Femenina y el de Auxilio Social, que hay un proyecto de traerlo al Centro Documental de la Memoria Histórica para que esté allí. El archivo fotográfico de Katy Horna, al ser una fotógrafa, me ha parecido oportuno traerlo aquí. Iba a leer una cosa que había escrito un especialista en Katy Horna, pero obviamente no me da tiempo, con lo cual voy a la biblioteca auxiliar, sigue creciendo, pues en temas relacionados con la mujer, pero no solo, insisto, guerra civil, represión, exilio, transición, nos estamos moviendo. A través de algunos fondos podemos realizar también seguimiento. Estoy hablando ya de los fondos que hemos incorporado. En este caso, el importante archivo de Agustí Centelles, un archivo fotográfico de un fotoperiodista valenciano que vivió prácticamente y fotografió toda la Guerra Civil. Es el único fotógrafo que fotografía los hechos ocurridos el 19 de julio en Barcelona. No la he traído porque no se correspondía con documentación de mujer, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta la famosa imagen de unos caballos o de un guardia de asalto disparando encima tras un caballo, es de este fotoperiodista. Bien, a través de sus imágenes podemos hacer también una reconstrucción y una visión de la mujer en la guerra, los carteles que fotografía. Podemos ver también imágenes y seguir a mujeres como Dolores Ibárruri. Esta fotografía es en un encuentro que tienen en Barcelona de intelectuales antifascistas, Victoria Ken. Esta es una imagen del archivo fotográfico de Katy Horna, que tiene ciertamente una mirada especial y ha sido también otra de las grandes invisibles, porque es una gran fotógrafa, es húngara, estuvo con nosotros, quiero decir, con nosotros en España durante la Guerra Civil Española, captó numerosas imágenes y fue una de las grandes desconocidas hasta que en el año 82 ella emigró luego a México, se puso en contacto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura adquirió su fondo, son poquitas fotografías, pero con una visión muy diferente y sobre todo, insisto, la gran olvidada. No me resisto a leerles lo que dice Rafael Rodríguez Tranche, con motivo de una exposición que íbamos a hacer de Katy Horna, dice: «De entrada, frente a esas imágenes, la cámara de Horna parece rehuir deliberadamente los momentos álgidos o heroicos en los que se inmortalizan acontecimientos o el fragor de la batalla. En vez de todo eso, la fotógrafa opta por una visión más cercana, más ordinaria. pero no por ello menos reveladora del drama de la guerra. Su mirada se instala en un tiempo distinto, el lapso anterior o posterior al acontecimiento. Por eso es capaz de captar algo de lo inmutable dentro del eco chirriante de la tragedia. Antes que por su fuerza expresiva, sus campesinos, sus soldados, sus mujeres, sus niños y ancianas nos conmueven porque son retratados en su singularidad, no como meras representaciones del teatro de un suceso. Hermosas palabras que le dedica Rafael, profesor de la Complutense en Madrid, a Cati Horna. La Fundación CIFE, que realmente era de lo que yo tendría que hablar hoy aquí, porque es el único fondo de archivo que tenemos, digamos, de principio a fin. O sea, se crea a través de una federación de asociaciones de amas de casa. Todos sabemos que las primeras asociaciones en los años 68, estoy hablando de la zona de Madrid, se tenían que llamar asociaciones de amas de casa. No se podían llamar de otra manera. Entonces, conservan el nombre de asociaciones. Aquí también. Conservan el nombre de asociaciones de amas de casa hasta que ya pueden cambiarla, que es por allá por los años 80, 81, me parece. Bien, pues esas asociaciones de amas de casa que existían en barrios y en distritos, al final se federan y logran, cambiando de nombres y demás, el último nombre parece que es la Federación de Asociaciones ya de Mujeres, no de Amas de Casa, Flora Tristán. Dan el nombre a esta maravillosa señora autora, por cierto, yo no sé si lo saben ustedes, de la famosa frase de proletarios del mundo unidos, es de Flora Tristán, no es de Carlos Marx. Pero bueno, aquí está, invisible como otras muchas. La fundación es muy importante a muchos niveles, no solamente en ese fondo, en ese archivo de la Federación de Asociación de Mujeres aparece en ella, sino que aparecen otras muchas asociaciones que considero son importantes para el estudio de este movimiento feminista de tercera generación. Asociación de Mujeres Separadas, Frente de Liberación de la Mujer, son las mujeres que luchan por el aborto, por la igualdad, por el divorcio, que están emitiendo informes de continuo a los diputados en las diferentes comisiones de diputados, que están en la calle todo el día, que toman la Plaza del Sol, que toman la calle de continuo. Funciones de esta federación, pues la creación de una política feminista de las mujeres, dinamización de las asociaciones de barrio y de pueblos, desarrollo de la vida asociativa, coordinación, acciones, asociaciones y comité. Están presentes en todo, en todos los panoramas políticos, sociales, económicos. La subida de precios, ya estaban organizando una… La subida del pan, otra manifestación. O sea, realmente estaban en la calle, literalmente. Somos fruto de su trabajo. O sea, realmente somos fruto de su trabajo. Dentro de la fundación, que digamos que es el último paso ya de esta asociación de mujeres, crea una fundación que se la llama Centro de Investigación y Formación Feminista. Nos encontramos con todo tipo de soportes documentales, muchísimos negativos, muchísimos positivos en fotografía, de todos los maratones fotográficos que les encantaban hacer maratones fotográficos también. Hicieron varios a lo largo de todos los años de su existencia. La documentación de archivo pues es la clásica, tenemos las correspondencias, actas de la biblioteca y hemeroteca. Tenemos una biblioteca ingente, buenísima, sobre temas feministas, tanto de lo propio, porque era un centro de documentación, tanto de lo propio elaborado por ellas y que ahora nos sirve, como de libros que adquirían y que fotocopiaban. Yo me he encontrado con unas cajas que realmente, precisamente de época de guerra civil, se dedicaban a realizar documentación y recopilación de números que a ellas les interesaban de época de guerra civil. Claro, es que teníamos que retrotraernos 50 años, que había habido un paréntesis en el desarrollo de la mujer. Las labores, yo no sé aquí, pero estas de Madrid, las labores a nivel educativo, de formación, fueron impresionantes. Grabaron también entrevistas a mujeres, numerosos carteles, pegatinas, hay una colección de pegatinas maravillosas, de chapas también. Yo creo que ya he comentado un poco el contenido del archivo. Hay un proyecto muy interesante para escribir y publicar un libro sobre feminismo de entre los años 1952 o 55, me parece, hasta el 91, creo que es. Y bueno, pues está en el archivo todo ese proyecto. Realmente, si queremos ver el movimiento feminista de la transición de los últimos años, desde el 63-69, que empiezan a funcionar estos colectivos, hasta los años 90, archivo maravilloso este. Bueno, pues en 1995 ellas dicen, nos encantaría estrenar algunos modelitos, porque esta es una felicitación de Navidad. Y entonces la imagen siguiente es esta. Y entonces te dice que recortes el modelito y que al otro le pongas con el jabón, con el carrito de la compra. Lo edita la Comunidad de Madrid, la consejería. He comentado, es cierto, no pierden el humor, son mujeres. Yo he visto muchas de las fotografías y me encanta verlas. No me encanta verlas con el cigarro y también me pregunto por qué fumábamos tanto. Pero, y me estoy incluyendo, aunque lo he dejado ayer, pero me estoy incluyendo. Están todas con el cigarro, pero pasándoselo pipa. Ahí tengo, me parece, una fotografía. Mira esta. Esta fotografía. Esta realizaba unos maratones fotográficos maravillosos, iban con sus cámaras de fotos. Y hay un montón de fotografías que están juju, jaja, y se lo están pasando pipa. Aprovechaban. Hay correspondencia con la famosa librería de mujeres. En el informe que están realizando Mariani y Carmen hablan de las librerías de mujeres, mencionan también a la librería de mujeres de Madrid, de la calle San Gregorio. Y bueno, pues hay correspondencia también, porque claro, estas librerías, como muy bien decís en los informes, servían de todo, desde guardería, porque oye, que me tengo que ir con los niños, no te preocupes, y hacían de guardería a, bueno, pues lugares de reunión, de información, prestaban libros. Oye, que no tengo. Bueno, pues toma, llévatelo y luego me lo devuelves. Las chapas que comentaba al principio, por supuesto, hacían homenajes. Todos los 8 de marzo se movilizaban. Como vemos, otra fotografía con reuniones internacionales, de carácter internacional, hay muchas. Y luego, ya para terminar, un poco decir que el Centro Documental de la Memoria Histórica, como ha dicho Carmen, realizamos jornadas, llevamos ya las terceras jornadas de memoria de mujer, dedicadas pues al exilio, a la represión y en este año a la mujer en armas, a la miliciana. Y ya termino, Carmen, con un pequeño texto que Montserrat Bois publicó en su blog de Mujeres en Red, que dice, la historia la cuentan siempre los vencedores. Y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo de las bélicas. Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido, dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas, o bien de contramodelo para que el resto de las mujeres aprendamos lo que no debemos hacer. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido.
Moitas gracias, María José.
Gracias a ti y perdón, yo que no, había ya dicho que era muy cumplidora. Sí.
Moitas gracias por esta intervención tan plena de datos, tan plena de información, tan plena de ideas. A mí gustoume moitísimo. E, además, creo que a partir de agora temos aquí unha colaboradora para todas, excepcional.
Encantada.
Sabemos onde podemos acudir. Nos distes a conocer cousas realmente desconhecidas. Por lo tanto, me parece moi, moi interesante. E tamén me parece que foi unha forma de ver moi simplemente como a partir de unhas pinceladas de datos dun arquivo podemos reconstruir a Guerra Civil casi e o franquismo. Simplemente con cousas que dixeches non fai falta decir máis. Aí está recollido. Por lo tanto, ten tamén moito valor. Podemos 5 minutos de preguntas. O sea, que tenemos aquí a María José. Aparte de que por la tarde no debate, podemos ampliar algo, pero vamos, ahora mismo 5 minutos para quien quiera hacer alguna pregunta.
Sí.
Hola.
Muchas gracias por la asistencia.
Gracias.
Has hablado de algunas próximas incorporaciones, entendido, ¿no? El Fondo de Acción Femenina.
Sí.
Quería preguntarte por cómo ves o si hay negociaciones para otros fondos. Y me interesaría comentarte 3. Uno, los fondos de empresa. Yo creo que los fondos de Renfe se están transfiriendo hace poco, ¿no? No sé si de otras empresas, porque los archivos de empresa creo que son bastante problemáticos. Y luego me interesaría saber pues, los fondos carcelarios y los fondos militares, si hay alguna intención de que finalmente acaben ahí. Gracias.
Gracias a ti. En los fondos militares ahí no entramos. Hemos dado con la piedra que no se puede tocar. Defensa negocia esos y gestiona esos fondos. Ahí no podemos entrar. Los que dependían de nosotros, digo de nosotros, del Ministerio de Cultura, como era el Tribunal de Responsabilidades Políticas o el TOP, que estaba, no son militares, estaban en el AGA, esos se han venido. Y luego, con respecto a Renfe, realmente están ya los de Renfe, no son exclusivos de mujeres, pero es cierto que se puede bucear ahí cuantitativamente y ver un poco la experiencia de lo que nos da y la información que nos da ese fondo. Ese ya está. El de la moneda tiene que venir. Yo sé que antaño, cuando yo estaba como directora, realicé la carta de solicitud. Me consta que el anterior director general del libro la iba a tramitar. De hecho, yo fui a ver el fondo, con lo cual, si todo siguiera su rumbo, pues podría estar aquí en próximas fechas. Y luego es cierto que del AGA, no solamente la sección femenina o auxilio social, que estaba gestionada por... Pero del movimiento nacional tengo idea que también iba a venir en general todo lo del movimiento nacional que se custodia en el AGA. La idea era, es cierto que con otra administración, todos los fondos represivos traerlos al Centro Documental de la Memoria Histórica. Cierto es que tampoco tenemos sitio, porque la sede que tenemos actual ahora se nos ha quedado pequeña y los fondos que hemos incorporado, que son muchos metros lineales, se ha tenido que llevar a través de un acuerdo con el Archivo Histórico Provincial, la Junta de Castilla y León, depositarlos en el Archivo Histórico Provincial y, bueno, perjudica, digamos, no nos facilita la labor, ¿no?, de servicio al ciudadano, pero entre eso y no tenerlos, bueno, pues están ahí. Pero sí hay proyecto, o lo había, de seguir introduciendo fondos nuevos al Centro Documental de la Memoria Histórica.
Pues si no hay más preguntas, para no dilatar, dejamos aquí la intervención y de nuevo
muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Thank you.